El satélite argentino SAOCOM 1B. ¿Lo dije bien?
Perfecto.
Tiene fecha de lanzamiento para fin de mes. Las cosas son bárbaras. Además de la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y el INVAP, participaron más de 80 empresas, tanto de base tecnológica como convencionales. El satélite amplía beneficios, sobre todo en materia de predicción climática, para el agro. Radio Nacional va a cubrir ampliamente este suceso. Voy a saludar al ingeniero Raúl Kulichevsky, que es el director ejecutivo y técnico de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el CONAE. Raúl, buen día.
Hola, buen día, Chavo. Muchas gracias por comunicarse con nosotros.
Bien, no voy a decirte ingeniero.
No, por favor.
Raúl.
Sí. Es más cómodo.
Claro, yo te digo ingeniero, me decís periodista y es una cosa un poquito más. Entonces, sí, pobre, sí. Raúl.
¿Cómo? No,
bueno,
está muy bien.
Esto es bárbaro. A ver, estamos en tiempos del virus, del coronavirus, y casi no hablamos de otra cosa, porque la realidad es que ha modificado nuestras vidas. Pero bueno, hablar de estas cuestiones son un aire fresco para todos, ¿no? Un poco de... Es respirar un poco, es pensar más allá de 15 días en adelante, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo si les modificó en algo toda esta situación?
Sí, por supuesto que ha modificado, ciertas cuestiones que se están teniendo a nivel global, no solamente, digamos, acá en la Argentina. Pero por suerte, la verdad es que la gente sigue trabajando sin ningún tipo de problemas, y quisiera aprovechar para agradecer a todo el grupo de CONAE, de INVAP, porque la verdad es que, además del esfuerzo técnico, que eso lo saben hacer ampliamente, estar en otro país y lejos de sus familias en estos momentos es un esfuerzo muy importante, y la verdad es que la gente está cumpliendo, pero más que satisfactoriamente. Y bueno, y entonces seguimos con nuestros planes de poder lanzar el 30 de marzo. La verdad es que hasta ahora todos los preparativos del satélite están siendo llevados adelante perfectamente. No hemos tenido el más mínimo contratiempo, así que estamos muy, muy contentos y ansiosos, obviamente, por estas dos semanas que faltan.
La pregunta también era cómo funcionan los preparativos, pensando en los consejos y las precauciones que hay que tomar con el tema del coronavirus, ¿no? Claro. Si eso les retrasa en algo el trabajo.
No, por supuesto que hay controles adicionales en cuanto a cómo la gente tiene que comportarse. Hemos separado a la gente en más oficinas. Por suerte, la verdad es que por el lado de la empresa proveedora de los servicios de lanzamiento, que es SpaceX, hemos tenido también un apoyo muy, muy importante para poder colaborar con que la gente se sienta, cómoda y cuidada. Pero bueno, al mismo tiempo, obviamente que es un trabajo grupal, y eso implica también, que todos sean conscientes, todos sean responsables. Pero sobre todo, más allá de todo eso, porque es como decías al principio, hay que seguir viviendo a pesar del coronavirus.
Claro.
Y entonces toda la gente está muy enfocada, en el trabajo técnico que hay que hacer. Y bueno, y eso es lo que permite y ha permitido hasta ahora seguir avanzando sin problemas. Y con la gente, la verdad es que con muchas ganas de seguir adelante.
Raúl, Diana Costanzo lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola, buen día, Diana.
Bueno, este satélite SAOCOM 1B va a partir hacia el espacio, como usted decía, desde Cabo Cañaveral, en los Estados Unidos, y se va a unir allí a su, podemos decir, hermano gemelo, el SAOCOM 1A, junto con el cual integran esta red de satélites que es el CIASGE, que es un proyecto, en realidad, entre Argentina e Italia, que no se pudo detener en estos años, a pesar de que, por ejemplo, se detuvo la construcción de los ARSAT con el ARSAT 3. Esto siguió adelante y hoy tenemos los frutos con el satélite terminado, a punto de ser lanzado con un equipo grande de técnicos. Nos gustaría que nos cuente, Raúl, un poco cuál es esta manera diferente que tiene de ver, de mirar la Tierra, el satélite, tanto el 1A como el 1B, que permite, por ejemplo, este gran beneficio para el agro.
Bueno, a ver, la característica principal que tienen estos satélites, que por ahí los diferencia, digamos, de los que normalmente se conoce, son los satélites ópticos, que en definitiva toman imágenes, digamos, como si fuera una cámara fotográfica, obviamente bastante más compleja y desde el espacio, pero que tienen algunas limitaciones en el sentido de que cuando es de noche no pueden tomar una imagen, cuando está nublado no pueden tomar una imagen. En este caso se trata de satélites con un instrumento de radar que siempre permiten, sea cual sea la condición, de noche, nublado, con cenizas volcánicas, siempre permiten obtener una imagen de la Tierra. Uh-huh. Eso, por supuesto, les da, digamos, una ventaja comparativa respecto de los otros, aunque siempre es importante poder tener imágenes de los dos tipos porque de alguna manera se complementan. Pero en este caso, la verdad es que es muy importante poder tener esta información, que es muy particular, pero que además, como vos comentabas, no es solo la información que vamos a obtener con los dos satélites AOCOM, sino también con los cuatro satélites de la constelación Cosmos Kaimed, italianos, que también tienen un instrumento de radar, pero que opera en otra banda. Y entonces, en este caso, vamos a obtener ventajas donde hay una sinergia, donde en este caso uno más uno no es dos, sino que uno más uno es tres. Uh-huh. Porque no solo que vamos a obtener las imágenes de los satélites AOCOM, sino por otro lado, de los satélites Cosmos Kaimed, sino también de la combinación de ambas imágenes, porque los seis satélites van a estar en la misma órbita, pasando por cualquier punto de la Tierra con muy poca diferencia de tiempo entre ellos, y entonces eso nos va a permitir tener las imágenes de ambos, pero además combinarlas, lo cual va a generar una serie de productos que ninguna otra constelación del mundo en este momento puede brindar.
Y además, no solamente que la Argentina lo construyó, sino que aprendió cómo hacer este tipo de tecnología. Esto obviamente da una soberanía en el saber cómo y en la posibilidad de brindar servicios a otros países.
Sí, absolutamente. La verdad es que este ha sido, tecnológicamente hablando, el proyecto más desafiante que la CONAE haya encarado, y creo que uno de los más complejos que alguna vez se hayan encarado en el país. La verdad es que es un orgullo, porque el satélite fue desarrollado, diseñado desde sus inicios, digamos, por la Argentina, partiendo desde la definición de los requerimientos, de qué queríamos hacer con el satélite, y que eso lo hicimos trabajando en conjunto con otras instituciones como el INTA, como el Instituto Nacional del Agua, muchas instituciones, digamos, que son usuarios normales de la información que CONAE brinda, y que en este caso, a través de la interacción con ellos, ya desde el mismo origen, pudimos definir qué era lo que la Argentina necesitaba, y entonces diseñar un satélite absolutamente a la carta, digamos, para las necesidades de la Argentina.
Abrazo, Raúl, muchísimas gracias, y bueno, a seguir laburando con esto, que está bárbaro.
Bueno, muchas gracias.
Te vamos a seguir llamando, vamos a seguir hinchándote para que nos sigas contando.
Por supuesto, cuando quieran.
Chao, gracias. El ingeniero Raúl Kulishevsky es el director ejecutivo y técnico de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el CONAE. ¿Te quedó algo por decir?
No, simplemente
te estoy haciendo laburar, ¿sí? Hoy te está ganando el mango, dale.
Ya veo. No, simplemente decir que esto es una cuestión de soberanía para la Argentina, porque sí, claro, permite tener datos propios,
absolutamente,
información propia, sin depender de otros países, de las grandes potencias que son las que manejan el espacio y las que nos miran, sino que son ojos argentinos, podemos decir, que nos están mirando desde el espacio, que le proveen información a nuestros productores, como por ejemplo saber hasta cuán húmedo está el suelo. Es un dato que realmente importa en lo que es la producción, o por ejemplo si va a venir una plaga, ¿no?
Claro,
bueno, una plaga de bichos.
Sí. Bueno, claro, ya que hablamos de bichos.
Señores, son las 9:43 de la mañana, estamos haciendo Rezo por Vos, estamos en la radio pública, en Radio Nacional AM870, la radio más federal de todas.
Chavo Fuchs está en Nacional, la radio pública.
Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir.
Soy Sandra Mianovich. Quiero decirte que este es el momento de ponernos de acuerdo. Este es el momento de no besarnos, de no tener contacto físico. Es el momento de lavarnos las manos. Es el momento de tomar conciencia y hacerlo convencidos, porque esa es la manera en que podemos frenar toda esta situación. Hoy, no besarte es quererte. Pongámonos de acuerdo, hagámoslo.
Nacional, la radio pública.
Podés escucharnos desde tu celular o tableta. Si tenés iPhone, busca el icono de App Store. Escribí en el buscador Radio Nacional Argentina. Ahí nos encontrás y podés descargar la aplicación. Estamos con vos en todo el país.
¿Pensando a dónde viajar? ¿Qué preferís? ¿La playa o la montaña para este verano? Cualquiera que haya sido tu respuesta, Grupo NTG Turismo te da la opción perfecta. Destinos nacionales e internacionales para pasar unos días especiales. No busques más. Consultanos ya. Llama al 0800-222-684 u 11-5246-2309.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la mañana, 45 minutos.
Descuentos en pasajes en micro para músicos y músicas de todo el país.
Si querés viajar por distintas provincias para presentarte en vivo o realizar alguna acción para desarrollar tu proyecto musical, tenés a disposición el descuento del 40% en pasajes en micro de larga distancia que ofrece el Instituto Nacional de la Música.
Para realizar la solicitud, solo deberás estar inscrito en el Registro Único de Músicos del INAMU.
No te pierdas esta oportunidad.
Accede a este y otros beneficios que pone a disposición el INAMU.
Informate en nuestras redes sociales y en inamu.musica.ar.
Llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná. Buenas tardes.
Los escucho todos los días, muy bueno su programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Yo escucho siempre Nacional, fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0810.
870
Nacional, la radio pública.
Unidos por Nacional, reconstruyendo la radio pública.
Oh, querido, soy Darío Grandinetti. Para dejarte un beso muy grande, un deseo enorme de un gran programa en esta nueva aventura que estás empezando. Y bueno, seguramente te va a ir muy bien, porque lo vas a hacer con el cariño de siempre y con todo lo que sos capaz de dar, con todo lo mejor de vos. Bueno, el mejor deseo, Chavito, te mando un beso grande, ¿eh? No te olvides que fui uno de los mejores centrales que tuviste. Un beso.
Chavo querido, ¿cómo estás? Soy Diego Iglesias, te deseo lo mejor para este nuevo ciclo que estás encarando. Sos un enorme, te quiero mucho y seguramente te va a ir muy muy bien. Un hombre que ha sabido ser referente de la banda de Molière y un histórico del periodismo deportivo y del periodismo en general, ¿por qué no? También humorista, ha tenido paso por el humor. Así que con todas esas cualidades, de seguro vas a triunfar, Chavo. Te mando un abrazo enorme, te quiero y esperemos que te vaya muy muy bien, cosa que seguro así será.
Beso grande a Darío, Darío Grandinetti, que fue efectivamente un muy buen central de cuando hacíamos yo el al 1 y el al 2.
Mira.
Y Diego Iglesias es un gran amigo.
Lo de Molière es.
Lo de Molière no, porque
es siempre, el bolichón ahí que.
En San Telmo, ¿no? Sí, pero. Sí.
Está cerrado.
Otra ahora, que bamboche, ¿no? Molière. Zodíaco.
Hemos tenido varias.
No tan lejos, Molière es de principio de los 2000.
No, hemos tenido varias épocas, Molière.
Sí, sí, los 80.
No,
Molière de ahora, 2000. 2003,
en el
2003, 2004
alguien caía, claro, cayó en una 2005. Noche trasnochado.
Bueno, chicos, dormí poco.
Bien, señoras y señores, 9.48, así se dice, 9.48 de la mañana. Estamos haciendo Rezo por Vos. Miriam Mariotto anda por la calle, nos va a contar algunas cosas que están sucediendo, algunas repercusiones, algunos ecos de las medidas que hemos tomado todos por el coronavirus. Hola Miriam, buen día, ¿cómo
Hola,
te va?
¿Qué tal? Chavo, ¿cómo están? Y muy compañeros bien. Allí en la mesa. Bueno, es un día insólito realmente en la ciudad de Buenos Aires. Hay bastante movimiento. En este momento estoy sobre la calle Florida. Hay gente en la calle, pero, por ejemplo, el subte, tuve posibilidad de recorrer un poco algunas líneas de subterráneo. Hay lugares vacíos entre la gente. Nadie se quiere sentar uno al lado del otro. Se trata de tomar la distancia. Hubo algún que otro estornudo y miradas miradas raras ahí en el subterráneo. La gente está yendo a trabajar todavía, digo todavía porque me da la sensación de que a medida que vayan pasando los días, cada vez menos personas van a estar andando por la calle. Los negocios están absolutamente vacíos.
Te quería decirte esto, perdón que te interrumpa. Hay como una demonización del subte y del colectivo. Es más fácil que te contagies en un avión que en un colectivo.
Sí, en realidad en el aeropuerto.
Claro.
Digo, sí, es tremendo.
A ver, no digo que no. Digo que la posibilidad de que te contagies en un colectivo, es que salvo que haya alguien que haya venido de Italia y se suba a un colectivo,
sí,
cosa
es que
poco probable, claro.
Los colectivos están muy llenos.
Claro, porque creo que hay menos frecuencia.
Claro, sí.
Sí, pero bueno.
Yo hoy te digo, vine en subte y estaba, como dice Miriam, el subte estaba vacío y la gente guardaba un lugar libre uno, entre uno y otro. Nadie quería hacer contacto, sí.
Pero está raro, si eso fue lo que...
Por supuesto,
sí. Lo que pidieron. Sí, Miriam, perdóname.
Viene muy lento el subte. Cuando viste cuando querés llegar y bajarte.
Sí, claro.
Viene muy lento. Y vos decís, ¿no pueden apurar un poquito? Porque es obviamente que tiene que ver con algo psicológico. Yo venía pensando mientras estaba en el subte, digo, esto va a tener unas secuelas psicológicas realmente importantes, porque a mí me pasó, me pica la garganta. O sea, es totalmente psicológico.
Sí, no tengo ninguna duda.
Sí, ahora, entonces digo,
ayer me picaba la garganta, tosí dos veces y me miraban todo como si fuera un chico, me pica la garganta, suele pasar.
Acá, sí, claro.
Acá,
me acuerdo.
Me tapaba así como, viste, como festejas Coco los goles.
Sí, pensamos mal de vos, claro. Pero bueno.
Totalmente, los negocios vacíos, eso sí da un poco de angustia, ¿no? Porque vos ves, por ejemplo, una cadena de zapaterías, se imaginarán cuál, gigante, 4 empleados, parados en el mostrador mirando para afuera, bueno, otra cadena de electrodomésticos, de ropa, de todo que está aquí sobre la avenida, sobre la calle Florida.
Es el momento de ir a comprar,
nadie.
¿No?
Exacto.
Es el momento de ir a comprar, podés pichulear el precio, esas cosas, perdón, no dije nada.
Nadie.
Pero no dije nada, no sé dónde.
Perfumería, nadie, ni siquiera para mirar, para entretenerte un poco, porque realmente es deprimente la calle. Encima está llovinando, lo que hace que todo sea un poquito peor, pero bueno, creo que esto va a ser paulatino, o sea, a medida de que los trabajos se vayan acomodando, los negocios, sinceramente, pensaba eso, no sé por cuánto tiempo estarán abiertos, porque tener un negocio, un comercio tan grande, con todas las luces prendidas, con todos los empleados ahí adentro, o la gran mayoría, no hay gente, no hay clientes, sinceramente... Creo que esto, esta cuarentena casi a la que estamos...
¿Vos querés ir a comprarte zapatos?
Sí, no, lo que estaba pensando, Miriam, es si pudiste hablar con algún empresario de alguna pyme, ¿viste? Para ver sus preocupaciones. Justamente hoy lo que esperamos, entre las nuevas medidas que va a anunciar el gobierno, que las están terminando de afinar, que estuvieron ayer en la Casa Rosada hasta muy tarde preparando las nuevas medidas, son medidas, créditos para pymes, créditos blandos. Se habla de un combo económico como para sostener esta situación de cuarentena, sobre todo para los pequeños empresarios, que la verdad es muy dañina.
En realidad se está mirando esta, la llamamos cuarentena, bueno, este parate, como una manera de prever de que no sea aún peor. Por lo tanto, como que se está tratando de llevar a cabo en un sentido estricto para que esto sea por poco tiempo o por menos tiempo de lo que estamos viendo que está sucediendo en otros países. Por lo tanto, tanto los empresarios, pymes, los comercios están tratando de mirarlo de esa manera para que, bueno, de alguna manera el impacto sea menor en las farmacias, bueno, y en todos los comercios en donde va la gente, porque en el resto de los comercios no necesitan poner un cartel que dice que pueden entrar de a 15 personas, porque nadie entra. En las farmacias, ahí están los carteles, pero ni siquiera en esta cadena de farmacias tan importantes de la ciudad de Buenos Aires hay cola en la puerta. Simplemente está el cartel que dice que solo pueden ingresar 15 personas. Sé que en algunos supermercados sí hay cola en la puerta, en las carnicerías, en los comercios inevitables que uno tiene que ir para vivir, hay cola, la cola se está haciendo a la puerta, con una distancia, con mucha prudencia. Y otro tema es la gente que tenía que viajar en estos días.
Sí, a propósito del cambio de pasajes, la reprogramación.
Los que tienen suerte por Aerolíneas Argentinas, que claro, obviamente por ser nuestra línea de bandera tiene mayor flexibilidad. y es que hoy, una atención hoy, más personalizada.
Perdón que te interrumpa. Miren, justo hoy empiezan a volver los vuelos de los repatriados. Ya sabemos que ninguna aerolínea puede volar en estos días, ingresar al país. Solo Aerolíneas Argentinas, que se está encargando de traer al país. Empieza desde hoy, es el primer vuelo desde Miami. Se está encargando de devolver al país a los argentinos que quedaron varados en el exterior. Y conocimos en estos días un montón de historias, ya te diría dramáticas, de argentinos que están varados en el exterior y que no están pudiendo volver, no solo porque todavía no tienen un vuelo reprogramado, sino porque las líneas, las aerolíneas privadas, no les quieren reembolsar el pasaje, se los quieren cambiar para más adelante. Claro.
Ayer la cola frente a LATAM era...
Y dicen que no contesta, no hay línea telefónica habilitada, entonces, bueno, muchos podemos tener algún conocido en el exterior que quedó varado y no puede volver, y no tiene que ver con la reprogramación que está organizando de a poco Aerolíneas Argentinas, sino con que las líneas aéreas privadas directamente no se quieren hacer cargo de reembolsarles el pasaje en este momento, entonces quedan varados en una situación en la que nadie los atiende.
El caso con Aerolíneas Argentinas es que quienes tienen vuelos para realizar en estos días pueden realizar el cambio, se les reembolsa el dinero, pero el problema es que no lo pueden hacer ya por colapso, por internet ni por teléfono. Entonces, los que tienen vuelos para en lo inmediato están en la puerta del edificio de aquí de Aerolíneas Argentinas sobre la calle Perú, la avenida Perú, ay, la peatonal Perú. Calle no me quedaba, avenida tampoco.
No, sobre es Perú. Una calle peatonal.
Calle peatonal, sí.
Sí.
Bueno, están aquí sobre Perú. Si te parece, podemos escuchar a Mariana, que es una de las personas que están en la cola, que nos contaba un poco su situación.
Escuchemos a Mariana.
Bastante gráfica de lo que está pasando.
Que seguramente estaba un metro por delante.
Sí, fue raro. Ese también, nuestro trabajo está complicado porque yo avisé, no me voy a acercar mucho. Traté del telegrabador, el teléfono, en realidad que graba, dejarlo lejos porque, bueno, claro, es una situación incómoda. Escuchamos entonces
Dale.
El testimonio de Mariana.
Cancelación de pasaje.
¿Hacia dónde viajaban?
A Río de Janeiro.
Ah, ¿y cuándo viajaban?
El sábado.
¿Crees que te van a devolver? ¿Vieron en la página? ¿Tienen alguna información de cómo es? ¿Si se reprograma, si se cancela, si te devuelven el dinero?
Sí, informaron el viernes, mandaron mail de que los vuelos que viajen a cualquier parte del exterior, incluso los de cabotaje, pueden hacer cancelaciones sin penalidad y cambios según la regulación tarifaria. Abierto creo que hasta el 30 de noviembre. Pero bueno, ayer vinimos y había varias cuadras de cola. De hecho, en un momento habían frenado porque tenían un presunto caso de coronavirus. Estaban esperando al SAME para que les hicieran la prueba. Así que vinimos ahora. Hay gente de las 4 de la mañana.
¿Y no se puede hacer vía telefónica o internet?
No. La web supuestamente estaba caída. Informaron ayer una persona empleada de acá. Y WhatsApp de emergencia no contestan, el 0800 no contestan, nada.
Bueno, así está la situación, entonces el señor vendiendo paraguas de fondo y bueno, haciendo la fila aquí en Aerolíneas con distancia, bajo la lluvia, tratando de resolver la situación de lo inmediato de la gente que tenía pasajes para estos últimos, para estos próximos días para que les devuelvan el dinero, pero tienen que acercarse aquí a este edificio, lo que hace un poco más complicado todo.
Bien, Miriam, excelente el trabajo,
Bueno.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Se corrió la Eurocopa, que sería, vieron que acá está la Copa América de fútbol. Bueno, la Eurocopa es como la Copa América, pero en Europa, para que se entienda, digo, vamos a hablar que no todo el mundo está al tanto de
claro,
todo.
Por supuesto.
Se corrió para el año siguiente, para el 2021. Y yo me parece que la Copa América de fútbol va a correr la misma suerte. Ustedes recuerdan que la Copa América de fútbol se iba a jugar en Argentina y en Colombia, de manera conjunta. Bueno, no está confirmado, no es oficial, pero intuyo que va a seguir el mismo camino que la... va a tomar la misma decisión la Conmebol que la que tomó la UEFA.
Vos sabés que en términos de esas decisiones, en el mundo del cine y las series, está a la orden del día, digo, se van suspendiendo distintos rodajes y demás, y todo eso va posponiendo hacia adelante películas que, ponele, lo primero que nos centramos, la de James Bond, que se estrenaba los primeros días de abril o a finales de marzo, se iba a estar estrenando en noviembre. Pero en este momento, en Estados Unidos, la cadena más grande de cines, que son 11.000 pantallas en todos los Estados Unidos, cierra preventivamente 16 semanas en el mundo, en el centro de la producción de películas, con lo cual un montón